Nos ponemos de pie para invocar al Señor en su palabra y que sea Él el que nos instruya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Nos dice Jesús: no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás te conocí, apártate de mí, agente de iniquidad. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Le damos gracias al Señor porque con su palabra nos instruye, nos enseña y nos guía. Escuchar y practicar es la clave, la mejor manera de ponerse en contacto con la palabra de Dios. Escuchar y practicar. Pero no puedo practicar algo si primero no he escuchado las instrucciones, si primero no he escuchado la guía del Señor. Escuchar. Nuestra fe católica es tan rica con tantos tesoros con la aglomeración de los años, la aglomeración de los tiempos, tantos santos que a través de la historia nos han iluminado con sus esfuerzos y sacrificios y a la luz del Espíritu Santo han reflexionado la palabra de Dios. Yo comparo a la Iglesia Católica como una gran tienda, la Iglesia como un centro comercial, como un mall, que ahora son los nuevos templos de muchas personas. En el domingo están abiertos y todo el mundo va a el mall, a la tienda. Pues entonces comparo la Iglesia como que fuera una tienda, donde hay tiendas de ropa, de zapatos, de joyas, banco, comida, y cada uno de nosotros está a cargo de una de esas tiendas. Viene un protestante a esa tienda y hace un atraco. ¡Manos arriba! Y el católico queda desarmado cuando le presentan unos cuantos pasajes bíblicos. No saben qué responder ante ese manos arriba. ¿Cuántos versículos bíblicos dejan a católicos con las manos en alto? No saben qué decir, no saben cómo responder y lo dejan sin nada. Esa tienda la ponen vacía y se llevan los tesoros de la Iglesia y los dejan pisados en el suelo. El primer atraco para el católico es la Santísima Virgen María, los santos, la Eucaristía y el tercero, la Biblia. Van donde el católico y con su misma arma lo desarman. Hay que dar razón de nuestra fe. No podemos amar lo que no conocemos. Para nosotros los católicos, la palabra de Dios es importante, tan importante como la Eucaristía. No podemos poner la Eucaristía aquí y la palabra de Dios por aquí. Para que una misa sea una misa, necesita la palabra y la Eucaristía. Si llegamos tarde a la parte de la palabra, estamos así. Hay personas que llegan tarde y tienen esa mala maña de llegar a la iglesia tarde. Y dicen, bueno, si llego al Evangelio estoy bien, pero están así. No hay importancia a la palabra. Hay que ver también en nuestras parroquias cuál es el valor que se le da a la palabra en entrenamiento a los lectores. El que la palabra de Dios sea reverenciada, que tengamos buen sonido, que tengamos por lo menos si no una voz de parlante para que la palabra de Dios se escuche. Tan importante como un mantel planchado, tan importante como flores y velas a Jesús Eucaristía. La palabra la llevamos en procesión elevada, la besamos, la incensamos, la tenemos en nuestra casa abierta, como nos invita la Reina de la Paz, a tener la palabra de Dios en un altar, no como adorno, sino para tenerla más accesible para leer y meditar la palabra de Dios. Nosotros amamos la palabra de Dios. Sin embargo, la fe cristiana no es la religión de un libro. La fe cristiana es la religión de la palabra. La Biblia no es un libro, es una persona. Es Jesucristo, nos dice San Bernardo. No de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Esa es la palabra de Dios, está viva la palabra de Dios. No es un libro, es la persona de Cristo, porque el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. El Nuevo Testamento nos habla de Jesús. Por lo tanto, la Biblia, las Sagradas Escrituras, es Cristo vivo, Cristo Él mismo, alimentando a su pueblo con la palabra, de la misma manera que nos alimenta con la Sagrada Eucaristía. Para un católico, la Biblia es Jesucristo, el Verbo hecho carne, la revelación del amor de Dios. Para un católico, la Biblia es el espejo de Jesús. Cuando nosotros vemos la palabra, tenemos que ver a Jesús. Jesús está presente en cada una de las páginas de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Nuevo Testamento, Él es presentado, Él sana, Él enseña y libera. Esa es la misión de Cristo que continúa en la iglesia. Y el Nuevo Testamento nos dice, ya llegó, ya está aquí con nosotros. El Antiguo lo proclamaba y nos dice, ya viene, ya viene, ya viene el Señor. La tarea nuestra es dejar que la palabra de Dios dé fruto en nosotros. Y así, acabamos de decir que la palabra de Dios es el espejo de Cristo. Entonces, la palabra de Dios es el manual para aquellos que quieren parecerse a Jesucristo. Está comprobado que a nosotros nos encantan las historias. Desde niño nos encantan los cuentos. A los niños y adultos les encantan las historias. Blancanieves, Superman, El Hombre Araña, La Bella Durmiente, Laura en América, Mi Corazón es Tuyo, La Malcriada, Que te perdone Dios, Corazón Indomable, La Gata, El Tiro de Gracia, etcétera, etcétera. Estoy seguro que esa letanía se la conocen. La Reina de la Paz, en agosto de 1981, dio un mensaje acerca de la televisión, diciendo: la televisión es un peligro moral para las familias. Por culpa de la televisión, muchos ya no saben orar. Sería muy bueno renunciar a la televisión, a las novelas. Después de ver los programas, están distraídos en la oración. ¿Cómo no vamos a estar distraídos si lo que vemos es chatarra? Que uno anda con la otra, que ahora hay una venganza, que hay una persona mala, como es la bruja de Blancanieves, lo es una persona que es villana en una novela. Nos encantan los cuentos, pero hay cuentos de cuentos, hay cuentos que nos roban la inocencia. Hay cuentos que ciertamente no construyen el ser humano. Y las ideas de las novelas, queramos o no, se nos van metiendo en la cabeza. Y poco a poco, si ustedes han visto el transcurso de las novelas, desde El Derecho de Nacer hasta las cochinadas que se ven hoy, hay mucha diferencia. Imagínense hoy lo que hay en televisión, en internet, y está el acceso de un teléfono. ¿Qué diría la Reina de la Paz? ¿Qué nos dice la Reina de la Paz? ¿Se les está olvidando orar por gastar 3 horas, 4 horas en la televisión? Llegamos del trabajo, la cena de la familia, y comienza a ver las novelas. ¿Cómo va a haber tiempo para la oración? ¿Cómo va a haber tiempo para meditar los mensajes, para el rosario, para las obras de caridad, para los eventos en la iglesia? No hay tiempo. Apúrese, padre, que ya viene la novela. Ciertamente, mis hermanos, la Biblia está llena de historias fascinantes. Adán y Eva, Caín y Abel, Abraham y Sara, Noé, Sansón, José, David, Salomón, Elías, Susana, Ana, Débora, la reina de Saba, Judith. La Biblia es un librero de diferentes tipos de historias y libros. Historias más fascinantes que las novelas inventadas hoy. Es palabra de Dios y nos tiene un mensaje en la Biblia que a través de 1600 años de tiempo fue escrita paulatinamente, Dios revelándose a su pueblo, escrita en arameo, en griego y en hebreo. Ciertamente ahí encontramos poesía, el cantar de los cantares, canciones, los salmos, cartas, Pablo, Pedro, Santiago, historias, primera y segunda de Reyes. Hay leyes, está en Deuteronomio, es una biblioteca muy variada. Hay veces que nos falta la iniciativa para encontrar estos tesoros y nos falta creatividad, entusiasmo, alegría para presentarlos. Los textos de las Sagradas Escrituras fueron contados primero oralmente. Primero, la palabra de Dios fue pasada de generación en generación, de una generación a otra, oralmente, contando la historia, hasta que por imperación del Espíritu Santo se empezaron a redactar esos eventos. Primero, el evento, ocurrió algo: Jesús sana al ciego. Después, esa historia se pasa oralmente. Figúrate que Jesús sanó al ciego y le hizo esto y le hizo lo otro, y el mismo ciego contando esas historias de las maravillas que hizo el Señor. Pero si este ciego nosotros lo conocemos, en la entrada de la iglesia se paraba, se sentaba todos los días a pedir limosna. Qué impactante para esa primera comunidad el ver las maravillas que Jesús hacía. Pues eso oralmente se fue pasando. hasta que por inspiración del Señor empezaron a redactar los evangelios. Primero fue oralmente. Los pueblos antiguos no tenían televisión, luz eléctrica, agua, internet, teléfonos como los tenemos hoy. Todo era pasado oralmente. Pues entonces, ¿qué hacían al reunirse? Contar historias bíblicas. Los grandes eventos de salvación eran contados y pasados de generación oralmente. Piensen ustedes en las historias que les contaba la abuelita. Que esas historias tal vez ustedes se las contaron a sus hijos. Y ahora que tal vez sus hijos no se las cuentan porque están pegados en la internet. Los niños desde pequeños ya están en la tableta. En el colegio donde yo asisto, estamos teniendo problemas al recibir los niños de 4 años ya a kindergarten. Porque no pueden, los niños no tienen fuerza en las manos. Este dedo lo mueven a excelencia. Pero los niños no pueden tomar una bola, coger un lápiz. No pueden coger el lápiz porque han perdido la fuerza. Con el dedo hacen maravillas, pero con el resto han perdido la movilidad por no poder hacer cosas. Y la directora les dice, enséñenle a sus hijos a hacer los botones, a abrocharse los cordones, a hacer cosas manuales, no solamente con el dedo. Ciertamente, mis hermanos, la manera que se enseñaba era a través de cuentos, a través de personajes históricos. Se contaban las enseñanzas siempre con una moraleja. El personaje transmitía una historia, un mensaje, y el mensaje era importante. Jesús usaba también y contaba, muy bueno Jesús contando historias. Y tenemos las historias más o menos del buen pastor, el buen samaritano, el fariseo y el cobrador de impuestos, el hijo pródigo, el juicio de las naciones, el pastor que encuentra a su oveja, Lázaro y el rico, el sembrador, el tesoro escondido, las 10 vírgenes, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos historias muy bellas en los evangelios. La samaritana, la mujer que perdió su moneda. Lo importante es el mensaje que había detrás de la parábola. Esa era la manera que Jesús contaba en parábolas. ¿Y qué decía el Evangelio ayer al final? ¿Alguien se acuerda? A ver si estaban poniendo atención a la palabra de Dios. ¿Ah? Exacto, Jesús enseñaba en parábolas, pero a sus apóstoles les explicaba el sentido de las parábolas. ¿Eres tú parte de ese grupo cercano de Cristo en el cual a través del Espíritu Santo Él te explica las parábolas? Eso solamente se adquiere con la oración, con esa familiaridad con Cristo, que cuando Él habla le encontraremos sentido a aquellas cosas que tal vez nos parecen misterios. Es interesante cómo a los sencillos el Señor toca. A los sencillos reciben la palabra y pueden escudriñar las Escrituras de una manera sorprendente. Tenemos que aprender los mensajes de Cristo en sus parábolas. Esas enseñanzas son para nosotros, no para ayer, no para el pasado, son nuestras. Tenemos que aprender a contar las historias bíblicas. ¿Cómo sé yo si estoy procesando las historias bíblicas? Cuando vamos a misa, pónganse a pensar si después de la misa pueden ustedes contar la historia que han escuchado. Esa es la mejor manera de uno enfrentar el texto. Y es una manera en un grupo de oración de decir la historia con tus propias palabras. No tiene que ser exacto, pero poder recontar la historia con tus propias palabras. Así vamos a ver cuánta retención tenemos. Así vamos a ver si estamos escuchando atentamente la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios a su pueblo. Dios se revela a nosotros, no ayer, hoy. Él se da a su pueblo llegándole al corazón. Si en la Eucaristía el Señor entra por la boca, por la palabra de Dios Él entra a través de los oídos al corazón. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios, no por hombres. No es una carta muerta, es palabra viva y activa. La palabra y sus profecías tienen que cumplirse. No puede llegar vacía al cielo de vuelta. Tiene que haber hecho nido en algún lugar. Cuando se proclama la palabra de Dios en una iglesia, para nosotros los católicos, no es el leer. Nosotros no le decimos a la gente, traigan su Biblia, hermanos, y abran en el capítulo 12 de San Marcos, versículo 15. ¿Han oído ustedes eso en una iglesia? Por lo general, es audición. Escuchar la palabra de Dios. Escucha a Israel. La importancia de escuchar. No es lo mismo leer cuando vengo a misa que cuando lo escucho con mis oídos y lo guardo en el corazón. No es lo mismo. Yo verdaderamente soy enemigo de los misalitos. ¿Ves? Está proclamando el Padre y yo estoy con el misalito. No es lo mismo leer que escuchar. No es lo mismo leer que escuchar. Para nosotros los católicos la escucha es primordial, porque Dios está hablando a su pueblo. Y por eso la proclamación, la iglesia le da una importancia en la misa. Es importante que los lectores lean bien. Es importante que el sacerdote proclame bien la palabra de Dios. Allá en Miami, el arzobispo está detrás de los sacerdotes que no pronuncian bien, tanto en inglés como en español. Y nos ha mandado una maestra unas clases de dicción, de estar moviendo la boca, ah, oh, y decir y mover la boca de una manera. Y entonces, ¿por qué? Decía la maestra, padre, a mí se me murió mi esposo. Y yo me sentía vacía y sola. Y yo fui un domingo a una iglesia. Y el sacerdote celebraba la misa. No pronunciaba bien. Hablaba como un ratoncito. Yo no entendí nada. Cuando más necesitada de la palabra yo estaba, no entendía nada. Y por eso yo decidí hacer de mi vida una misión de enseñarles a los sacerdotes a proclamar la palabra de Dios, a no ser ratoncito, a proclamar la palabra de Dios. La iglesia le da importancia a la proclamación, no se dice leer, proclamar el Evangelio. Por lo tanto, la iglesia le da importancia a la escucha, a la escucha. Si quieren traer su misalito, perfecto, tráiganlo, pero no lo usen en el momento de la proclamación de la palabra. Cierren sus ojos y dejen que el Señor les toque el corazón. Si quieren usar el misalito, úsenlo antes de la misa. Vengan temprano a la iglesia, repasen las lecturas que van a ser proclamadas para que después ustedes saboreen escuchando la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Y lo que le llame la atención, guárdenlo, porque ahí el Señor te está tocando. Hay momentos en el cual, como una alarma, aquí el Señor me está hablando. Algo me gusta, algo me llama la atención. Por lo tanto, ponerle atención y ser curioso y buscar qué significa eso. Nos quedamos con las dudas, nos olvidamos de eso. No le entendí nada al Padre y no pregunto, me quedo mudo, me quedo hecho un burro, porque no entiendo y no pregunto. No entiendo y no pregunto. Ciertamente, mis hermanos, es importante tener curiosidad. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Nunca antes en la historia tenemos acceso instantáneo al conocimiento de la Biblia. Recordemos que gran parte de la historia de la Iglesia, la mayoría de las personas no podían leer ni escribir, mucho menos tener una Biblia, ya que el acceso al texto era casi una imposibilidad, porque la Biblia era escrita, copiada a mano. Imagínense, 15 siglos las personas no tenían Biblia. ¿Cómo era que entendían la palabra de Dios? Con las orejas, escuchando la palabra de Dios. Y ahí surge el arte religioso. Ver, esto no es decoración, esto es catequesis, enseñar a través de los ojos. Por lo tanto, 15 siglos hasta que no se inventa la imprenta, en el siglo XV, la gente no tenía acceso a la Biblia. Y aún así con la imprenta, no todo el mundo podía leer. Tengo mi Biblia, pero ¿me la puedes leer? No la podía leer la gente. Hoy tenemos el acceso a la palabra de Dios de una manera sin precedentes. Todos pueden tener acceso a una Biblia. Hasta el más pobre puede tener acceso a una Biblia. Puede pedir una Biblia. ¿Cuántas Biblias hay en tu casa? ¿Cuántas de ellas las lees? ¿Cuánta gente no necesita esa Biblia que tú ni tocas, ni lees, ni dejas a otros leer? Hay Biblias de todo tamaño, letra grande, letra pequeña, en todos los colores, en todos los idiomas. Acceso a través del internet. Existen aplicaciones que se puede tener acceso a la Biblia directo para el teléfono y las tabletas. No hay excusa de poder estar cerca a la palabra de Dios. Yo tengo una que hasta me ayuda a pronunciar las lecturas antes de proclamarlas en inglés. Ahí estoy escuchándolas una y otra vez para poder pronunciar bien las palabras, porque es importante el mensaje de Dios y yo no quiero ser obstáculo para que alguien se encuentre con Dios. Hoy tenemos la capacidad de hacer estudios bíblicos en segundos. Los padres de la iglesia primitiva desearan haber tenido ese acceso. Y lo que hoy podemos hacer en un segundo, ellos no lo pudieran hacer en toda su vida. Verdaderamente, qué privilegiados somos en este tiempo que la tecnología puede llegar y ser utilizada para la gloria de Dios. Aún con todos los avances tecnológicos, la lectura y el conocimiento de la Biblia ha mermado en los últimos años. Está bajando tanto en los católicos como en los protestantes. No se crean que es verde la grama del vecino. Tienen problemas los protestantes también con la haraganería de leer la palabra. No se crean, eso solo se aprende en unos cuantos versículos y no vuelven a tocar la Biblia. Mis hermanos, nosotros hemos perdido el buen hábito de leer la Biblia con el corazón. Y con el corazón de la iglesia, que es la esposa de Cristo, nosotros necesitamos acoger la palabra de Dios con el corazón. Sencillamente concentrarnos más cuando la palabra es proclamada en la liturgia. Yo no les receto decir, bueno, voy a leer la Biblia media hora todos los días, seguro. Seguro que sí lo van a hacer. No, pónganse metas que sean alcanzables. Comiencen por lo sencillo para llegar a lo profundo. Pueden comenzar leyendo el Evangelio del día. Comenzar a leer el Evangelio del día como una disciplina en mi vida espiritual. Pueden hacer eso, tan sencillo como leer el Evangelio del día y ver qué Dios te dice en ese Evangelio. Comencemos por ahí. La Eucaristía, Dios nos habla. En la Eucaristía, Dios nos alimenta. ¿No les ha pasado que cuando uno va a misa y está pasando por diferentes situaciones y la palabra es como que fuera para mí, anillo al dedo? Pero el Padre me está hablando a mí, no es el Padre. Es el Espíritu Santo que sabe lo que está pasando en tu corazón. La palabra de Dios tiene que ser escuchada, como lo escuchamos en el Evangelio que proclamamos al comenzar. El que escucha mi palabra y la pone en práctica es como aquel que ha construido su casa sobre la roca. Hay veces que termina la lectura y no nos recordamos de qué libro eran las lecturas. Preparémonos antes de ir a misa, saboreando esas lecturas. Cuando yo estaba en el seminario, una vez uno de los seminaristas, ya era el seminario mayor, se paró en la entrada de la capilla a preguntar qué salmos eran los que habían sido proclamados y si alguien le podía decir unos cuantos pasajes. Pasaron por lo menos unos 50 seminaristas y ninguno se acordaba de los salmos que acabábamos de rezar. No nos pasa a nosotros igual. No nos pasa a nosotros igual. Por lo tanto, cuando vengan a misa y estén proclamando la palabra de Dios, hagan lo del mono. Hagan lo del mono. Repetir lo que está siendo proclamado. Ese es un gran ejercicio para poder uno escuchar. Es la mejor manera. Yo estoy escuchando y para concentrarme tengo que repetir en mi mente lo que estoy escuchando. Y Jesús dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. ¿Y qué hace el mono? Repetir. Voy repitiendo en mi mente esas palabras que voy escuchando. Es una gran técnica. Es una gran técnica. Mucha gente paga miles para poder aprender ese poquito. Mis hermanos, he ahí la mejor manera de escuchar, que lo pueden practicar con sus esposos y esposas. ¿Ah? Me repiten y van repitiendo en la mente. Eso es lo que hacen los psicólogos. Eso es lo que hace uno para poder entender y escuchar a una persona. Ir repitiendo lo que me está tratando de comunicar. La gente, como no sabía leer, no podían tener la Biblia, absorbían la palabra de Dios. Absorbían la palabra de Dios. Absorbe tú la palabra de Dios a través de la escucha. Escuchar para poderla poner en práctica. Muchas veces no hacemos ni lo uno ni lo otro. No escuchamos y no ponemos en práctica. Imagínense si nosotros pusiéramos en práctica ese pasaje de Mateo 7, que les recomiendo leer todo el capítulo 7 de San Mateo, porque ahí está cargado de enseñanzas prácticas que podemos poner a diario, cotidianamente en nuestra vida. La misa tiene un compendio riquísimo de la palabra de Dios. ¿Qué nació primero, la iglesia o la Biblia? Ciertamente la iglesia. La Biblia es una reflexión de la iglesia, de los misterios grandes de nuestra salvación, guiadas por el Espíritu Santo. Jesús muere, resucita y después se pasa oralmente las historias y eventos de Cristo. Hasta después se empieza a escribir, inspirado por el Espíritu Santo, pero ciertamente la iglesia reflexiona la palabra y se da cuenta de la importancia de pasarla a las próximas generaciones, inspirada por el Espíritu Santo a través de los evangelios. El canon bíblico surge como una lista de lecturas, de libros, que se pueden leer en la misa. La Biblia es un libro litúrgico que Dios ha inspirado. La Biblia es el fruto del Señor en su iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la iglesia. En 1970, la Iglesia Católica hizo una revisión del leccionario y revisó el orden de las lecturas, escogió más Biblia para el pueblo de Dios, más variedad y cubriendo toda la Biblia para exponer al pueblo de Dios en la palabra de Dios. Las lecturas de domingo se presentan como un ciclo de 3 años, año A, año B y año C. Y entonces incluyen los libros del Antiguo Testamento y también las cartas de San Pablo y también nos incluyen lecturas de los Hechos de los Apóstoles y también los Salmos. Esto ha sido algo maravilloso, un regalo grande para toda la iglesia. Incluso, mis hermanos, este leccionario es tan rico en palabra de Dios que algunos grupos protestantes los han adoptado como propios. Los luteranos y algunos grupos episcopales han abrazado los leccionarios católicos y los utilizan para leer en sus asambleas, en sus cultos, ciertamente porque ven la labor de la iglesia en esta amor a la Biblia. De nuevo, la iglesia les da el fruto de su reflexión, de la guía del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. La misa de domingo y las fiestas de guardar cuentan con cuántas lecturas. Cuando van a misa, ¿cuántas lecturas escuchan? Primera lectura, Salmo, segunda lectura y el Evangelio. Notan un banquete de la palabra de Dios. Si usted va a misa todos los domingos y va a las fiestas de guardar, ¿sabe cuántas horas gasta escuchando la palabra de Dios en un año? 15 horas. 15 horas. Si va a misa todos los domingos y si escucha, va a las fiestas de guardar y escucha la palabra, 15 horas gasta escuchando palabra de Dios. Y eso se duplica y triplica si incluimos el Santo Santo, las partes de la misa que son bíblicas, el Cordero de Dios, eso se duplica y triplica. 30 horas, 40 horas al año escuchando la palabra de Dios. El católico que va a misa diaria tiene un récord increíble, pues gasta más horas escuchando la palabra de Dios, casi la misma cantidad de horas que un estudioso bíblico gasta estudiando la palabra de Dios. Así que si va a misa puede convertirse en un experto biblista. Si se pone a escuchar la palabra de Dios, escuchar para ponerlo en práctica. Los expertos de la palabra son los santos, porque han vivido y han escuchado la palabra de Dios. Nos enseñan lo que significa la palabra de Dios con sus vidas y nos enseñan en la iglesia. Las enseñanzas principales del Vaticano II, especialmente la carta de Dei Verbum, de la palabra de Dios, que trata de lo que es la palabra de Dios, un resumen de esa parte del Vaticano II, de esos documentos de Vaticano II, están en el Catecismo de la Iglesia Católica. Si van al Catecismo de la Iglesia Católica, los números 112 al 114, pueden encontrar 3 puntos principales en cómo enfrentar la palabra de Dios, cómo leer la Biblia. La Iglesia nos dice en el 112 que hay que prestar gran atención al contenido y la unidad de la Escritura. La Biblia es uno solo, una carta completa. Dios ama a su pueblo. No se puede cortar la Biblia, tiene que verse como una totalidad, no descuartizar la Biblia. Nuestros hermanos protestantes hacen eso y te dan un versículo sin que tú puedas ver la Biblia en contexto. No pueden tener imágenes. Pero bueno, ¿cómo explicamos que Dios mandó hacer el arca de la alianza con dos ángeles? ¿Cómo explicamos que Moisés erigió un palo y puso la serpiente elevada a los israelitas? ¿Cómo explicamos eso? La Biblia se ve en contexto, completa, no por partes, porque podemos excusar cualquier cosa si lo sacamos de contexto. Del Génesis al Apocalipsis, ver la Biblia en su totalidad. Así lo ve la Iglesia Católica. Hay que leer las Escrituras en la tradición viva de la Iglesia. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Miren qué linda esta frase. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Por eso tenemos que ir a la fuente del corazón de la Iglesia y ver y alimentarnos de ahí, porque ahí está ciertamente lo que se ha pasado de generación en generación. Lo que dice San Juan, que ni los libros de todo el mundo fueran suficientes, las bibliotecas de todo el mundo fueran suficientes para poder escribir y contar todo lo que hizo Jesús. Eso es lo que es la tradición. La Iglesia conoce las Escrituras, pues es esposa del Verbo encarnado, y es la historia de amor que Cristo le escribe a su pueblo. Los grandes santos han meditado la Escritura. G.K. Chesterton, un escritor y filósofo inglés, le llama a esta, poner atención a los santos, la democracia de los muertos. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados tienen mucho que enseñarnos en cómo interpretar la palabra de Dios, cómo vivirla. Veamos a los santos que han vivido la palabra de Dios de corazón. Nuestros antepasados tienen mucho que enseñarnos. El consultar sus escritos, sus reflexiones, nos pueden proteger del orgullo y la autosuficiencia. Yo sé la palabra de Dios. Hay que ver la tradición larga de hombres y mujeres en la Iglesia. San Jerónimo, San Agustín, Santo Tomás, San Ignacio, San Juan Bosco, Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta. Ellos han vivido el Evangelio porque la verdad no cambia. Hay que estar atentos, dice el Catecismo, a la analogía de la fe. Lo que enseña la Iglesia tiene que estar de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Coherencia de la fe y la Escritura. Siempre hay esa coherencia en la Iglesia. La Iglesia no inventa las cosas, sino que es una reflexión de lo que es la Escritura. Y esos son los dogmas. Los dogmas de la Iglesia son la interpretación de la Eucaristía, de la Biblia, nos dice el Papa Benedicto XVI. En el poder soviético había un sacerdote que se llamaba Víctor. Y el padre Víctor fue detenido porque llevaba consigo una Biblia. Los soldados le quitaron la Biblia, la tiraron al suelo y le dijeron que la pisoteara. El padre Víctor, sabiendo lo sagrado que es la palabra de Dios, se arrodilló, recogió la Biblia y la besó. Eso le costó a él ser apresado por 10 años en un campo de labor forzada. 10 años después, el padre Víctor regresa a su parroquia y proclama el Evangelio entre lágrimas. Y al terminar la lectura del Evangelio, el pueblo también estaba llorando. Y no paraba la gente de decir, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la era soviética no se permitía tener libros sagrados, imprimir catecismos o tener Biblias. Destruyendo la palabra de Dios, ellos creían que destruían la religión. Y fue al contrario. Hasta hoy, en partes de lo que era la Unión Soviética, hay una tradición rica oral de la palabra de Dios. Se aprendió la gente la palabra de Dios de memoria. Y así la pasaban de generación en generación. Nadie te quita lo que está en tu memoria. ¿Cuántas frases de la Biblia te has memorizado? Especialmente recomiendo la palabra de Dios para que sea nuestro alivio en momentos difíciles, en los pensamientos negativos, en los pensamientos malos. Las mentes pesimistas necesitan limpiarse con la palabra de Dios. Hay que aprender las frases de la Biblia de memoria. Otra historia. Hay un sacerdote, el padre Kentonich, de Alemania, fundador de Schoenstatt. Y el padre Kentonich fue apresado en un campo de concentración en Dachau, en uno de los campos de concentración, el primer campo de concentración. Y él fue encerrado ahí por mucho tiempo. Pero antes de ir al Dachau, él fue encerrado en un búnker, en un subterráneo, lo que a la mayoría de las personas lo ponían una semana, 10 días para romper la persona. Al padre Kentonich lo metieron ahí por un mes. Y el padre Kentonich, la manera que él se mantuvo bien de su mente fue cantando cantos religiosos, proclamando la palabra de Dios, repitiendo los pasajes bíblicos que se acordaba. Mis hermanos, es importante en que nosotros recordemos la palabra de Dios, que no solamente escuchemos y ya se nos olvidó, que pongamos esa palabra en nuestros corazones, en nuestras memorias, para que cuando estemos enfermos, cuando estemos en tiempos difíciles, podamos recordar la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro remedio, nuestro alimento, nuestra fuerza. Que no los atraquen los no católicos al no saber manejar la palabra de Dios. Descubran el tesoro que tenemos en ese manantial puro de la palabra de Dios. La Santísima Virgen María nos ha dicho que es una de las piedras en defensa. No escondan esa piedra, vívanla, ténganla en sus manos para defenderse. Descubran el tesoro de las Escrituras, que es conocimiento de Cristo. Nos decía San Jerónimo, conocer las Escrituras, desconocimiento de las Escrituras, es desconocimiento de Cristo. Que la Reina de la Paz nos ayude a escoger la palabra de Dios como ella la cogió y la llevó al servicio de los demás. Que Dios los bendiga, utilicen esta piedrita poderosa, la palabra de Dios. Amén.